No hagas preguntas comprometidas.
No.
Nada, no se preocupe que es.
Bueno, pues cuéntenos, ¿cómo se criaba el cerdo antes?
¿Eh?
¿Cómo se criaba?
¿Cómo se llama usted? Y...
Bueno, yo me llamo.
Sí.
Nací el año 1921, el 7 de enero. Y el cerdo se criaba con los despedizos de la casa y un poco de harina de cebada y maíz y eso. Que les echaban luego cuando ya estaba cerca de la matanza. Eso lo hacía en las casas.
¿Pero tenían una cerda o compraban?
Unas veces se tenía y otras se compraba. Había quien tenía una cerda, criaba una cría, vendía algún cerdito y luego mataban la cerda y así la reponían todos los años.
Ya. ¿Y cuándo era la matanza? ¿En qué época?
La matanza ahora, siempre, ¿no? Era ahora, pues de noviembre al mes de febrero. Cuando más hielo hiciera, más helada, y eso mejor época para la matanza.
¿Y quién mataba al cerdo? ¿Alguna persona especial o...?
Sí, había matarifes que llamaban, unos que se dedicaban a matar los cerdos, que cobraban luego pues 10 pesetas o 5, las que fueran, y ellos los mataban, los llevaban al matadero municipal que había, y allí se aviaban, él los mataba ahí. Y luego los subían a la casa, que tenían un día, se deshacían, sacaban los jamones, hacían chorizo con lo otro que tenía, morcillas con la manteca y con todas las cosas, que estaba muy bueno.
¿Cómo?
Ya que puede... no sé, ¿por qué no le acercas un poco más la grabadora? Es que estamos justo en el cruce con la...
Bueno, el primer día, cuando mataban al cerdo, ¿qué hacían con la sangre?
Se sacaba la madeja y se hacían las morcillas.
¿Qué es la madeja?
La madeja, una madeja que lleva que se movía y se sacaba como si fuera una madeja de lana y ya la sangre no se coagulizaba, no se cuajaba. Y eso, pues luego se echaban las morcillas. Las morcillas era una cosa que por aquí, pues cocían cebolla y le echaban la sangreza, llevaba de la manteca del cerdo y después pues lo embutían, lo hicían en las tripas del cerdo. Y se hacían las morcillas y que estaban muy buenas, luego se colgaban, las dejaban en las casas. Cuanto más frío estuviera, donde estuviera lo mejor, como no existían neveras. Y cada día, pues entonces lo corriente era comer cocido, por ejemplo. Y cada día, pues con arreglo a los que había, y se van una o dos y la repartían la familia.
¿Y con los chorizos? ¿Cómo hacían los chorizos?
Y con los chorizos lo mismo, se hacían a veces a mano, con una maquinita que se daba así, y se dejaban secar. Por ejemplo, dependía del tiempo, de cómo estuviera, y en la época de hielo y cosas esas, con menos tiempo, tenía bastante, luego se llegaban a poner hasta por debajo en las chimeneas, porque se secaban más, y nada, y eso era lo que era embutido bueno.
¿Entonces colgaban los chorizos al humo o...?
Sí, al humo también, pero después de estar secos.
¿Después de estar secos?
Sí, un poco.
¿Y cómo conservaban los chorizos?
Pues luego ya había quien los metía en aceite, y si no, pues se dejaban.
¿Y cómo? ¿En aceite? ¿En un...?
Sí, no, en un recipiente, por ejemplo, pues los chorizos, se cortaban los chorizos y, por ejemplo, en un puchero, en una olla, otra cosa así, y se echaba aceite. Y eso se conservaba como se conserva el queso.
Ya. ¿Y para comerlo se sacaba y...?
Para comerlo, claro, se sacaba el aceite. Hombre, si iba a ser crudo, pues casi siempre no se metía en aceite siendo crudo. Y se metía cuando se volvía a meter el cocido, porque cogía mucha grasa. Más que se conservaba mejor, y como una regla como lo metía de seco y de duro, pues el aceite lo mantenía.
Ya. ¿Y hacían varias clases de chorizo o solo una?
Se hacía a lo mejor dos. Depende, había quien cogía la flor de los magros y hacía un chorizo, y luego otro con la parte más baja. Por ejemplo, lo del alma. El alma del cerdo es lo que lleva por la tripa.
¿Y cómo se llamaba ese chorizo?
¿Eh?
¿El chorizo ese que hacían...?
El chorizo casero, bueno, mejor...
¿Pero llamaban igual a las dos clases de chorizo?
Pues sí, se llamaba chorizo, ya te digo, más bajo y mejor. Y luego pues se metía, depende, había chorizos que decían en la tripa del cagalán. Eso es lo que se puede decir el resto.
Ya. ¿Y qué más tenían? ¿Con los lomos qué hacían?
Con los lomos, pues a veces... sacaban el lomo, le adobaban y le dejaba secar. Pero vamos, no se podía hacer mucho porque si sacaba los lomos y los jamones y cosas de esas, no podía hacer casi chorizo porque quedaba muy poco.
Ya, claro. ¿Y los jamones cuando...?
Los jamones se metían en sal. y los tenían en sal, enterrado de sal. Primero se aprensaban bien y luego se metían en sal, y generalmente solían estar de sal tantos días en la sal como kilos pesaba un jamón.
Ya.
Y por ejemplo, un jamón pesaba 10 kilos,
sí.
Pues él tenía 10 kilos, 10 días en la sal, y luego se sacaba, se le ponía en un sitio donde no estuviera húmedo, y estuviera seco, y fuera cuanto más frío mejor. Y luego después, pues cuando ya el jamón iba, que se le veía más curado y eso, en las casas antes, pues los untaban de pimentón, como si los pintaran o con un trapo le dieran todo alrededor del pimentón, que eso yo creo que era una de las cosas que fluía, era para que la moscada no se pudiera. Porque ahora yo veo que los chorizos no vienen, los jamones se vienen sin pimentón.
Pimienta molida.
Y le dan pimienta molida también. Pimienta molida, pues que tuviera el saborcito ese un poco.
Y si no daban pimentón, entonces la mosca...
Era más achacoso a que le pudiera cagar la moscarda, y tan pronto una cagadita de moscarda, que generalmente era en el hueso, el jamón, en el codo, que se puede decir, y eso pues, una cagadita empezaba aquello a echar gusanos de seguida.
¿Y cuánto tiempo tenía los jamones curando?
Bueno, los jamones estaban a lo mejor a los 3 meses ya valían, pero cuanto más tiempo más duro estuviera el jamón, estando bien de la boca, mejor.
Sí.
Generalmente no se compraba nunca un jamón en las casas. Si tenían un cerdo y tenían dos jamones, pues estos eran los que se comían. Y si no tenía cerdo, veías al que compraba. Pero...
¿Y con la manteca qué hacían?
¿Eh?
¿Con la manteca?
Con la manteca generalmente la derretían,
sí.
Lo que sobraba. La sacaban una madejilla que hay, y la derretían y la guardaban las mujeres.
¿Ya?
¿Qué? ¿Eh?
Un momentito.
Sale una cosa como una tela. Y eso pues se calienta y se quita la tela y se queda solamente la manteca deshecha. O la metían, por ejemplo, que te voy a decir, en un cacharro, en un vaso, un puchero, una cacerola, y ya las tenían las mujeres para cualquier cosa que hicieran, que estuviera pobre de grasa o algo así, vamos a echar un poquito de manteca y así se sabe mejor. Se hacían batatas quizás o otra cosa de esas. ¿Sí? Entonces, como económicamente se vivía peor, y la manera de ser de la gente era otra, y cosas de esas así, pues.
¿Y con el tocino?
Con el tocino, pues se dejaba para el cocido, hacían tocino saladillo.
¿Pero cómo separaban ustedes el tocino?
¿Eh?
¿Cómo quitaban el tocino del cerdo?
El tocino no se quitaba. Como el tocino gordo está en un lado, y el saladillo que decíamos nosotros, que era lo del alma, pues eso se sacaban unas tiras, lo metían en sal, y luego después se cortaba, que estaba muy bueno, comido como si fuera jamón. Y luego de ordinario, pues era para el cocido, con arreglo del tiempo se añejaba, empezaba siendo un fresquito el tocino y terminaba siendo añejo cuando se pasara un año por él o algo así.
Y era para el cocido sobre todo.
Para el cocido, más que ninguna cosa
para el
cocido. Sí, las conservas generalmente estaban entre sal, porque era lo que más vida las daba.
¿Y ahora con el tocino qué hacen?
Ahora con el tocino a veces hasta se tira, porque no lo quieren ni los gatos. Como no se come cocido como antes, porque antes en una casa iba y a lo mejor una semana se ponía 5 días cocido. Y hoy cada 15 días ponen uno, porque no le quiere el chico, porque a su madre no le gustan las sopas. Se hacían las sopas del pan duro que había quedado el día antes, y por todo así. Y se cocían y estaban buenísimas. A mí me gustan más que las que se hacen ahora.
Y cuando mataban,
un poquito de ajo, ayer.
¿Cuando mataban al cerdo, se reunía toda la familia o...?
Hombre, generalmente sí, el cerdo pues solía el matarle, pues en días que no se podía trabajar a otro sitio, a lo mejor que había llovido, otra cosa así. Y si no, pues era una vamos a matar el cerdo para el santo de la abuela, por ejemplo, que era el día 15 de diciembre y cosas de esas. Pero se hacía bien gachar de matanza. La gachar de matanza llevaba tocino, frito, entre medias.
Un momentín. A ver, ¿cómo eran las gachas de matanza?
Pues las gachas de matanza llevaban tú. La verdad que estabas más entera que yo. Llevaban un poco, ¿qué te voy a decir? Poco menos que de lo peor del cerdo, de lo magro. Se echaba, se freía, se freía el tocinito. ¿Y qué es lo que más echaban en ella? El hígado. El hígado se freía y lo molían. Y iban en medio de las gachas. ¿Eh?
hacía 300 sofreías.
Claro.
Me dejaba en un plato.
Póngase aquí. Las mujeres, ¿qué hacían el día de la matanza?
Pues nada, bajábamos a matadero, se mataba el cerdo, subíamos, sacábamos la madeja de la sangre, que será para morcillas. Pues luego después subíamos, freíamos un poquito de lo de la tripa del cerdo, la beta, lo que es lo del alma, se freía, se echaba en un platito, luego nosotros estaba la harina de las gachas, con un poquito de sal, un poquito de pimentón, y cuando ya echabas el agua, según se iba espesando, pues ya echabas el
relleno. Entonces las mujeres trabajaban mucho ese día.
Claro que trabajábamos. Luego teníamos que lavar el mondongo después de ahí en la cacera del arroyo. A lavar el mondongo de los cochinos.
¿Qué, el mondongo qué es?
Las tripas, ah, las tripas. Con las que se hace luego la longaniza y las morcillas. Eso es el mondongo. Y con el morquillón se hacía callos.
¿Callos? ¿Cómo
callos? Como los que venden en conserva, igual.
Mejor.
Haciendo el refrito y salían buenísimos. Mejor que los que compramos de bote, porque son naturales. Así que ya lo demás lo explica Paco.
¿Y usted, con la manteca qué hacía? ¿Hacían bollos o...?
Sí, con la manteca se derretía.
¿Mantecao?
Y con lo que sale de la manteca, que sale así como unas tajaditas después de derretido, se hacían tortas.
¿Tortas de chicharra?
Tortas de chicharra.
¿Cómo hacían las tortas?
Pues amasando la harina con la manteca y luego echabas las chicharritas y las metías en el horno. Las hacías de modelo que quisieras, cuadradas o redondas, como quisieses. Así que todo eso es la aplicación del cochino.
¿Y qué daban de comer al cerdo?
¿Qué dábamos? Maíz, cebá, en el tiempo de los tomates...
Cáscaras de melón.
Cáscaras de melón. Los desperdicios de la casa, las cáscaras de patata. Había quien las cocía y las echábamos un poco de harina, de cebá revuelto. Otras se comían las cáscaras solas, según estuviera la escasez de la comida del cerdo.
Las patatas chiquititas.
Las patatas menudas las cocías, las echabas.
¿Y cuántas veces daban de comer al cerdo?
Dos, por la mañana y por la tarde. Y algunas veces una. Y así estudiaba el latín.
¿No daba pena después matar al cerdo?
Pues sí que me daba lástima, pero yo me atrevía a meterle el cuchillo y matarle.
Sí.
Hombre, claro. Le atan las patas y ya no se menea el animal. Le enganchas debajo de la, con un gancho, le clavas el cuchillo y ya la. Así que esa es la explicación de los cerdos.
¿Y gallinas también tenían?
Yo he tenido también gallinas. Ahora no las tenemos, ahora no tenemos gallinas, pero ahora nada más que en las granjas. Raro es el corral que tiene media docena de gallinas.
Pero ahora...
Antes, que ¿cómo criaban a las gallinas?
¿Las gallinas? Antes. Pues igual, con el desperdicio y con cebada. Mira, y o maíz. Ahora ya son con pisos compuestos.
Sí.
Ahora ya no...
¿Y antes estaban en casa o las tenías sueltas?
No, las teníamos sueltas en el corral. Sueltas en el corral. Ellas se iban a poner a su ponedero y ya está.
Conejo también.
Y los conejos, pues igual.
¿Y las gallinas que tenían un gallo?
Pues claro, si querías echar las yuecas que llamamos, pues tenían que tener gallo. Si no, no valían esos huevos para criar.
Ya. ¿Y para los pollos eran para...?
Y los pollos luego para criarlos para casa. Cuando eran tomateros, pues a matarlos. Los que no dejabas para Nochebuena, que eran grandes.
Gallo solía ver con arreglo a las gallinas, ¿eh? Por ejemplo... Había un refrán que decía San Hilario, San Hilario.
¿Qué pasa el...?
De gallinas y un gallo.
¿Cómo?
O sea que cada 10 o 12 gallinas...
Ya me voy por vida.
Hasta luego. Cada 10 o 12 gallinas, pues había un macho.
Adiós. Ya, claro.
Y así era como luego se podían incubar los huevos. Vamos a incubarlos. Las locas los cogían y los criaban. Conejos se criaban mucho. Los conejos entonces a veces a base de piezas compuestas, pero antes, pues con hierba que se traía del campo. Que si sobraban unas hojas de lechuga ahí.
¿Y cómo tenían los conejos?
Sueltos.
Sueltos también.
En los corrales sueltos. Hasta que ya empezaron a las conejeras, los conejos sueltos por el corral. Se metían por debajo de la leña, se salían, entraban. Y cuando querías matar a uno, pues te preparabas con un palo. Y cuando estaba comiendo, que echabas de comer, le dabas el cotillazo.
¿Y los conejos eran para... vendían los
para
conejos?
Para casa.
No vendían...
Según estuviera así, se vendían.
Si estaba escaso a la cosa, pues vendías. Si no estaba escasa, pues los aguantabas.
Los aguantabas.
Así que no...
¿Y con los pollos? También vendían los pollos.
Lo mismo vendían los pollos que las gallinas. Había quien te compraba las gallinas para el cocido. La vendías y punto. Y el gallo, los pollos, pues los matabas para ti.
Ya.
Matabas uno y con uno hacías la mitad para comer y la mitad para cenar. Era cuando se estiraban a comer, ¿eh?
O estaba guardando el pollo para cuando fuera santo de su abuelo, porque no claro. se compraba otra cosa y ese día se mataba.
Uy, qué pena.
¿Y los huevos?
Los huevos se comían.
Oh, si comías, si no, pues los vendías, normal. Si te sobraban, pues a la vecina o a quien fuese, te preguntaba, los vendías y útil. Porque tampoco era cosa de consumir los que tuvieses. Claro, si ponían 7-8 todos los días, no ibas a gastar los 7-8. Tenías que venderlos.
¿Y ya no, ya han dejado de tener gallinas?
¿O? Ya no tenemos gallinas, ya vamos a la tienda y ya está. Ya. Y punto.
¿Y vacas tenían?
No, eso no tenían. Yo no le puedo decir nada porque no tenía, vaca, no. No tenía nunca vacas.
¿Y este tampoco? Entonces,
la compraban, pues la vendían.
Había quien tenía la
había vaquerías aquí y la vendían suelta.
Ya.
La comprabas. Ibas a por un litro o dos, lo que fuese.
¿Y cabras y viejas tampoco tenían?
Cabras también había ganado de cabras, pero yo también la he tenido las cabras. Pero la llevaba a la vez, que llamaban.
¿Y tú sí la corrías?
A la vez. Un ganado.
¿Qué era eso de la vez?
La vez era dos señores que las cuidaban. Las traías a ese corral, cada uno la suya, y se la llevaba todo el día a pastear por el campo, luego por la tarde venías y la cogías. O ella sola iba a tu casa.
La vez era una cosa como la residencia, como la residencia de viejos.
¿Sí?
Una cosa por el estilo era residencia de cabras, que por la mañana iban, la llevaban al campo, que pagabas a lo mejor una peseta todos los meses, y había uno que con eso pagaba al pastor, y la residencia pues pasa igual.
¿Y cómo quedaban a los pastores?
Pues nada, eso, lo que nos cobraban al mes, si era una peseta como si era 150, lo pagabas y ya estabas arreglada para todo el mes, la traías y ya estabas, había. Él se entraba ahí, que era este chalet era donde las metían, era un tinao, y él se ponía ahí en la puerta y cada cabra se iba a su sitio ella sola.
¿Y cómo sabía de quién era cada cabra?
Ah, porque todo el mundo conocemos a... Lo mismo que conocemos a las personas, conocemos a los bichos.
¿Cómo distinguían a las cabras?
Ah, pues porque cada uno... Yo que sé, pues que...
Te voy a decir, mira, como que distingue a esta una porque tiene el pelo más negro.
Por el pelo, o bien por la hechura de ella, o por lo que fuese, pues tú la conocías.
No ponían...
Y además ella te conocía también a ti.
No ponían ninguna marca a las cabras.
No, entonces no se estilaba poner las collales.
No.
Ahora sí, pero entonces no.
Además los pastores.
Además los pastores las llamaban cada una por su nombre.
Yo tuve una vez ovejas que eran de mi mujer, un ganado, había muchas. Y había un pastor, que te voy a decir una cosa rara, pero que era así, un chico y era un chaval. Que, por ejemplo, venían las ovejas a última hora y se dejaban solas allí en el tinao.
¿Un momento? No podemos...
Las cabras se solía tener una o dos en cada casa. Se llevaban a la vez, porque de esa forma se solucionaba la cosa de leche.
Claro.
Todos los años llevaban, el de las cabras tenía un macho y se les echaba a la cabra que decía y paría a la cabra luego pues un chivito o dos que generalmente se mataban en las casas y si no pues a veces se vendían, pero vamos, de ordinario se mataban.
¿Y para cuando echaban las cabras al macho tenían que pagar o cómo?
No, porque el macho le tenían, iba allá con esa condición. El macho estaba entre medias de las cabras. Y porque el macho en la oveja y en esa raza es lo más fino que hay. Un macho, lo mismo que un carnero, cubre a lo mejor a 10 hembras y la oveja se puede decir embarazar en un día. Y así te lo hace. Con un espacio, a lo mejor, en 10 días le 100 ovejas.
Claro, o sea que no había problemas de que una sí, otra no.
No había problemas. Si se volvían, porque no estaban en condiciones, pues si no era la primera vez o la segunda, pues iban sueltas con él. Y como el animal es, ¿qué más distinto que la persona? Porque una hembra, un animal, cuando se levanta, cuando se levanta es cuando se dice que está en condiciones, es cuando procrea, cuando la montan.
Ya.
Y entonces es cuando se queda. De lo contrario, si el macho va, que es por el olor y cosas de esas, no quiere que la suban, la monten. Mira, pues lo que te decía yo, si tenían instinto. Mira, teníamos nosotros a lo mejor 150 ovejas que eran de mi mujer. Y venían las ovejas por la tarde. Las echaban de comer y se las metían en el tinao y se dejaban solas. Y otro día por la mañana, cuando llegaban, porque como el parir era cosa de pocos días, todas igual, pues a lo mejor habían parido 10. 10 ovejas, fíjate lo que te voy a decir. Sí, y aquel chico llegaba y echaban así, cogía un cordero y se le llevaba aquella oveja.
O sea, sabía...
Y le decía yo, pero bueno, ¿cómo sabes tú que este bicho es de aquella oveja? Dice, por la olisma, decía. Y la lima, digo, bueno, ¿y la lima qué? Y decía que, por el olfato, que ningún cordero olía igual que otro. Y las madres les pasaba igual. Y el cordero olía igual que la madre.
Ya.
Y así la escogía él.
Ya.
Porque es que los corderos veías y tú llegabas, yo llegaba y decía, bueno, pues 10 corderos que los 10 te parecían el mismo. Y él sí lo sacaba así, por eso te digo que...
Lo sacaba así.
Y los animales, pues era eso, el instinto, lo que es como una persona.
Ya.
Tú te echas una novia y siempre quiere. No, entonces tenía que ser que es su punto. Y eso lo tienes en todos los bichos.
Sí, ¿y era para...? ¿Hacían queso con la leche?
No, en las casas no, porque como era tampoco, pues el queso... Había gente que compraba la leche, pero la leche, generalmente el queso se hacía de oveja.
¿De oveja?
Por aquí. Que es el queso castellano, el manchego, que dicen. Y entonces hacían queso con eso. Luego, pues el desperdicio del queso, que el queso le echaban una cosa a la leche, se calentaba, y le echaban una cosa que llamaban cuajo. Cuajo que ahora lo compran, ya hecho, viene de laboratorio, y eso. Pero antes había una hierba, que los pastores antiguos sabían que esta hierbecita pues era el cuajo, y echando, pues, ¿qué te voy a decir? Pues a lo mejor una cosa así como una uña, con una perra así, pues había 200 litros de leche y se cuajaba.
Ya, y era de una planta.
Y de una planta, generalmente venía de una planta, ahora yo no sé ya por el procedimiento que lo hacen, porque ya se compra. Y eso lo hacían en pleitas, hacían una pleita, y ahora se hacen los quesos en una lata donde antes de empezar saben que sale un queso con 3 kilos.
Yeah.
Pero entonces no, se hacía una pleita y como aquello se cuajaba, pues iban echando, iban apretando así las mujeres apretando y se le ponía un peso, una cosa así encima y un peso, y a base de echar más, y salía un líquido que era el suero, que era como si dijéramos ahora la leche desnatada, ¿sabes? Que era suero, que eso se vendía o bien para cebar animales, y hasta inclusive como se vivía tan mal, y eso era una cosa muy barata, pues llegaba a lo mejor una mujer que tenía 3 o 4 chicos, y decía, anda hijo, vete en Katia Fulana, que era la que hacía el queso, y di que te dé 15 céntimos de suero. 15 céntimos de suero a lo mejor eran 2 litros, y su madre se lo cocía con pan y cosas de esas, y así harían la comida. Porque entonces yo siendo chico me acuerdo, yo me crié bien, pero yo veía que entonces se pasaba mucho hambre.
Claro.
Pero mucho hambre. Con un espíritu de sacrificio y una ilusión que tenía la gente, que hoy es increíble.
Trabajaba mucho.
Yo veo los chicos, por menos verdad, que por exceso de dinero son drogados. Y por tomarse cubatas y cosas de esas así que no se sabe lo que era. Pero entonces yo recuerdo de chicos, yo no fui nunca, pero a otros chicos que se juntaban conmigo, que habían un poco de interés en mandar a los chicos a las escuelas. Y ahora llegaba este tiempo, por ejemplo, el mes de febrero, que se habían cogido las olivas, y su madre le decía, anda hijo, y os a rebuscar. Iban a rebuscar las aceitunas y traía uno a lo mejor 1 kilo. Que valía a lo mejor 15 céntimos, pero vamos, generalmente pues 1 kilo de uno, 1 kilo del otro, y así 10 días pues habían juntado 40 kilos, lo llevaban a un molino, hasta los mismos fabricantes, los molinos eran las fábricas de aceite, abusaban un poco de eso también, y si el ordinario daban un 20%, pues allá le daban el 18%, y luego pues decían a hijo, pues, así juntamos un poco de aceite y hacemos hornazos. Los hornazos era cuando viene la Pascua de Resurrección, que aquí había costumbre de hacer hornazos, que ahora ya no se hace nadie, y los pasteles, la panadería lo tienen todos los días. Pero entonces el que lo tenía lo comía y el que no lo comía.
¿Cómo eran esos hornazos?
Los hornazos, pues una cosa que hacían, que echaban huevo, echaban leche, lleva aceite, con harina de trigo se amasa, y luego después, pues, eso lo metían en el horno, y estaba buenísimo. Que ahora mismo se hace, y se hace peor que entonces, pero vamos, que es lo típico de este pueblo.
Pero ahora,
y eso se vende.
Ahora hacen esto en las panaderías, ¿no?
Sí, ahora eso lo hacen las panaderías todos los días. Y tú llegas y dices, una torta de hornazo. Y te vale 30, 40 pesetas, las que sean, y te lo dan. Antes se hacían las tortas, y se echaban en los moldes de donde se hacía el chocolate. Porque entonces había chocolate de la España, que era una cosa de chapo, una cosa así, que y te venía a lo mejor hecho 4 onzas por hora y 4 por 8, que eran 8, y eso venía ahí, y era el chocolate, de lo que lo hacían las fábricas, como las fábricas en la España, que era un chocolate, la azuchada y cosas de esas así. Y de eso, pues de los viejos de eso se hacían las latas, se rellenaban y era el hornado, pero que estaba buenísimo.
Estaba bueno.
Del que te voy a decir, llegaba por ejemplo la vendimia, y entonces de las uvas que se quedaban por el campo, de los grumitos pequeños, galpones que decíamos nosotros, pues iba la gente lo mismo, y él ya juntaba a lo mejor 100 kilos, se pisaban, se sujaban bien, se daban en la cuerda y se apretaba, total que quedara seco y se sacara el líquido. Luego el líquido ese, pues lo cocían y era el arrope. El arrope era una cosa por el estilo de la miel ahora. Y entonces se echaba, cuando eso estaba cociendo, pues se echaba calabaza. Pero calabaza muy dura, por ejemplo, membrillos, se les troceaba, se les enviaba, se les quitaba la cáscara, higos sin que estuvieran maduros, y eso cocía ahí, y luego eso estaba buenísimo. Eso claro, si había 100 kilos, pues a lo mejor se reducía en 8.
Ya.
Pero que...
Y eso era para beber cada casa, ¿no?
No, eso era la merienda. Llegaba ahí a lo mejor una mujer y para que comieran algo los chicos, y yo, madre, quiero merendar. Tomaba un poquito de una taza, pero a lo mejor le echaba un poco de arrope y le daba pan y allí mojaba. Si eran 4 o 5 hermanos, pues por medio no había taja más que para uno. Y así se llevaba la calabaza a un cacho que es más bueno. Y a mí no me toca, y era así.
Y entonces hacían ustedes el aceite, o sea, de las olivas.
Bueno, el aceite lo hacían las fábricas, como se hacía ahora, vamos.
Ya, pero ustedes cogían la aceituna
y se llevaba.
Entonces ustedes llevan la aceituna y les daban una parte, o como...
Y te daban, por ejemplo, si salía de aceite el 20% del peso de la aceituna, pues a lo mejor te daban el 17%, y el 3% ese se quedaba el fabricante con ellos.
Ya, una parte.
Sí, ya van una parte. Y así vivía la gente.
¿Y cómo iban a recoger aceitunas?
Pues las aceitunas con unos borricos o mulas, unos costales que se echaban, y una vara que se llevaba, que se daban así, entonces se subía con un palillo arriba, y las aceitunas que eran en los tendales se cogían de allí luego de los tendales. Las que estaban por el suelo, pues iban mujeres y chicos detrás recogiéndolas. Recogían una a una.
¿Y cómo hacían? ¿Cada uno sus olivares, o había cuadrillas, o cómo se realizaban?
Si hacían cuadrillas, había quien tenía unas olivas y se las podía arreglar el suelo, y otros pues iban a ganar el jornal. Les pagaban, por ejemplo, entonces a lo mejor 2 o 3 pesetas de lo que era el sueldo, y así vivían. Iban a trabajar con otros. Y luego, cuando ya se había cogido todas las aceitunas, es cuando venía la rebusca, que te digo yo que era cuando...
Ya, era después.
Cuando iban los chicos.
Pero ¿cómo se realizaban las cuadrillas? ¿Había uno que era el capataz, o...?
Hombre, siempre había uno. Si estaba el dueño, pues ese era el mayoral. Y si era una casa rica, pues a lo mejor iban 10 o 12 y estaba el mayoral. El mayoral, podíamos decir, el encargado, uno que hacía cabeza.
Ya.
Y desde tú haces esto, tú haces lo otro, y tampoco había...
¿Y cómo pagaban? ¿Por días o por zonas?
Se pagaban por días.
Por días, es decir, lo que uno recogiera en un día...
Se pagaba, no creas que entonces se trabajaba de estajo. Se pagaban por días. Venía, yo he conocido aquí a la gente, me ganaba 2 pesetas todos los días. Luego ya, lo más que conocí yo fueron 4 pesetas de sueldo antes de la guerra. Vino la República, que subieron los sueldos y todas esas cosas. Pero entonces se vivía muy mal. Entonces y todo el tiempo que duró la guerra. Porque por aquí había los maestros de escuela, por ejemplo. Decían, les dan pasas más hambre que un maestro de escuela. Y era verdad. Ganaba un maestro de escuela a lo mejor, pues, 150 pesetas. Y tenía que criar toda la familia. Y tú dime con eso.
No, tiene silla ahí. Sí, hay otra silla ahí.
Mira, yo conocí aquí una casa que además eran unas excelentes personas. Y eran 5 o 6 chicos. Y era una vecina de donde yo me criaba. Y ganaba el marido 2 pesetas cuando lo ganaba. Y con eso tenía que sacar la mujer de la casa.
Ya, muy poco, ¿no?
Y tú fíjate, pues yo recuerdo que nosotros teníamos un taller y entonces no existían los monos. Los monos que se llevan ahora para trabajar, no existían. eran pantalones azules, que podríamos decir los vaqueros de ahora, y chaquetas lo mismo, que no llevaban forro ni nada. Y a mi padre, que era muy gordo, y pasaba la camisa, se las habían a la medida en una casa en Madrid, porque iba con mucha frecuencia a comprar material, porque teníamos un taller. Y le hacían las chaquetas. Y le cobraban siempre, pues a lo mejor, valía, para él valía un traje 30 pesetas, hecho a la medida, Y luego para un chaval, un chico que tuviera 16 o 17 años, pues a lo mejor valía 7 pesetas. Y a mi padre se la ponían a lo mejor 6,50 o 6 pesetas. Y decía, Félix. La chaqueta, y esa se la compraban este año, para la función, para la fiesta. Ya no, a este año ya no puedo comprar más, al año que viene se la compraré a Florencio, a otro. Pues te digo que se vivía así.
Entonces, ¿la gente del pueblo de qué vivía? ¿Del campo, sobre todo?
La gente del pueblo vivía del campo, esa era la... En el fondo era del campo, y no derivado del campo, talleres y cosas de esas, como nosotros que teníamos un taller.
¿Un taller de...? Era
un taller de herrero, donde se hacían los carros, se hacían los araos, todos los amperos de labor y eso. Que ahora todos estos talleres han pasado, pues a hacer eso, la estructura. Mira, eso es un primo hermano mío, que tenía otro taller también, y ahora se dedica pues a eso.
Entonces, ¿hacían carros?
Y carros, y araos, y todas esas cosas.
¿Y cómo hacían los carros?
¿Eh?
¿Cómo hacían los carros?
De madera y hierro. Bueno, ya casi no los conoceréis ni en fotografía.
Paula, claro.
Las ruedas llevaban un eje de hierro, que es que llevaba rodamientos, y es un tabasebo. Y era como funcionaba eso, y era una rueda de madera que llevaban por fuera, pues un aro de hierro, que eso duró, pues hasta que vino el general Primo de Rivera al poder. Y ya arregló las carreteras, y eso estropeaba más las carreteras, y fue cuando exigió, dio un decreto de que los carros tenían que llevar las ruedas de goma.
Y ya cambiaron las ruedas.
Y ya se fueron cambiando las ruedas.
¿Y había varias clases de carro, o, por ejemplo, si
hombre,
yo quería comprar
carros,
un carro?
Carros más grandes y más pequeños, y claro, carros que luego los adornaban guarnicioneros, y depende del dinero que tuvieran, por ejemplo, carritos que venían a vender con tiendas, de estos ambulantes, pues siempre le traía el mejor aviado que un carro para ir a vendimiar.
Claro, claro. Y había, por ejemplo, si yo quería comprar un carro, ¿podía encargarlo?
Sí, sí, yo llegaba y había, ¿no? Nosotros nos dedicábamos a mí, pero así había varios. Valía un carro a lo mejor 1,000 pesetas, ¿no creas tú?
Muchísimo, ¿no?
Y para hacer un carro, pues se pasaba por menos de nada. ¿Cuánto que es eso? Que te manchas y lo sopeas. Que en un mes no sería un carro, y había que pintarle, y había que... Tenía que ser un, como ahora si dijéramos, un carrocero.
Ya.
Y entonces intervenía mucha gente, pero es que vivíamos más, se ganaba un poco.
Sí, un poco. ¿Se tardaba mucho en hacer un carro entonces?
Pues sí, un carro se tardaba a lo mejor en hacer entre 3 o 4 o 20 días. Y valía 1,000 pesetas, y a lo mejor costaba 200 pesetas.
Claro, la madera, había que traer la madera.
La madera ahí.
¿De dónde traían la madera? ¿De aquí o...?
Por aquí no. La madera era de encina. Las pinas que llamamos. Eso se labraba, y se labraba hasta mano, porque hay maquinarias de pintar y de cerrar y cosas de esas, y eso era de encina. Y los rayos, igual que eran los rayos, pues era una cosa que salían de un cubo, que llamábamos el cubo, y ahí iba una cañonera, eso rozaba sobre un eje, y ahí salía la rueda, y llevábamos unos palitroques así como los rayos que decíamos.
Ya. ¿Y pintar el carro también?
Pintar el carro le pintaban, había gente que era muy mañosa para eso, para pintarle el carro. Yo tenía un tío que lo pintaba muy bien, tenía... Eso era pues ¿qué te voy a decir? Como ahora hay quien sale pintando bien y que me dice, coño, ¿qué? Y no ha estado en ningún sitio, pero ¿qué bien hace esta figura, por ejemplo?
¿Y qué animales tiraban de los carros?
Las mulas, por aquí eran mulas. Antes que las mulas, vacas.
¿Vacas?
Pero las vacas era una cosa más lenta. Día menos, las mulas generalmente era lo que aquí había en la labor de las mulas, pero entonces en un pueblo como este, pues a lo mejor había, te voy a decir yo, como término medio, 300 mulas, 150 pares de mulas, y hoy pues tienes a lo mejor 8 o 10 tractores.
Ya.
Que por eso hay tanto par obrero también, porque entonces 150 pares de mulas, cada uno necesitaba un par de mulas, un obrero, y había 150 obreros empleados. Y hoy pues a lo mejor hay 2 o 3, porque los otros los llevan los ambos, y es como conducir un coche,
claro,
que no cuesta trabajo y que cunde mucho.
¿Y los carros eran para el trabajo?
Pues los carros para el trabajo del campo.
¿Había en general por aquí?
¿Eh?
¿Trigo tenían por aquí?
Trigo por aquí era lo que más. La viña se daba mucho por aquí, la vid. Por aquí se ha dado todo bien, porque este era un terreno bueno.
¿Cómo preparaban la tierra para el cereal? ¿Daban
vueltas? Sí, se la daba vueltas, se sembraba años y año no.
Años y año en un terreno, ¿no?
En un terreno, por ejemplo, se hacía la barbechera un año. Uno que tuviera, por ejemplo, la mitad, lo sembraba, y la otra mitad lo estaba haciendo barbecho, que, por ejemplo, ahora lo alzaban, porque salían los barbechos mejor alzándolos ahora y que vinieran los hielos. Y que se esponjara y eso, y luego...
¿Alzar qué es?
Levantarlos.
Ya.
O sea, después de sembrado, como queda rastrojo ese, bueno, pues la primera vuelta.
Eso
se llamaba alzar.
Esa es la primera.
Sí, y luego ya pues lo araban otra vez. Cuanto más veces lo ararás, mejor. Cuanto más veces lo harás, pero como mínimo, pues lo araban en el transcurso ese cuatro veces.
Cuatro veces.
En distintas épocas, cuatro o cinco veces, hasta que se sembraba. Todo se sembraba a mano, porque había hombres que, con una gracia, que salían especial, que se aprendía. Se echaba un costal así, iba andando y llevaba a lo mejor 30 kilos, y cogía así, iba así tirando, y ese cogía un espacio, pues que te decía, a lo mejor el ancho del Porsche este, iba tirándolo, y luego venía por el otro lado, y luego nacía eso y decía, parece mentira, pero que, por ejemplo, cada 4 centímetros había un grano tirado en el suelo, no estaba a pegotones, ¿no?
Había gente que...
Sí, había gente, generalmente se aprendía bien eso, a sembrar. Eso era sembrar, que lo tiraban así, decían aguareo, porque a chorrillo se podía ir sembrando así, pero eso era muy costoso. Se sembraba a voleo. Iba uno a sembrar y había a lo mejor 5 pares de mulas arando, y él solo sembraba lo que araban los otros.
Ya.
Llevaba un sobo, pero así era.
¿Y después había que quitar hierbas o...?
Bueno, sí, luego lo andaban. Había años que echaban más o menos, pero también se quitaba mucha hierba, porque no se usaban insecticidas. Ahora se usan muchos insecticidas que dicen, bueno, pues echa ahí, y al trigo no la ataca, pero a la hierba esa, pues ahí no sale nada. Será más venenoso y más tóxico y todo lo que quieras, pero que así era.
Porque era un trabajo duro lo de quitar.
Pues sí. Se andaba, que decían, por el hondo, se pasaba un arao. Otras veces había chicos, chavales, que si eran caros, llevaban una cosa como una horquilla que hacía así, palo y una cejita, iban así andando, y en todos los sitios donde había un carro, pues se cortaba a mano.
¿Y ya cuando había crecido para segar?
Bueno, pues cuando había crecido para segar se dejaba, y cuando estaba para segar se segaba a mano.
A mano.
Sí, cogiéndolo pues a puñado, pero entonces iban las mujeres y todo, cogiendo así a puñado con una hoz y una zoqueta, que decíamos que la zoqueta era una cosa que se hacía un hueco en un tarugo, que eso venía hecho, que cogía el puñado mucho mayor, en la palabra. Ese era el gesto de la zoqueta, que generalmente se ponía en la mano izquierda. Y como se segaba con la derecha, y así se segaba a mano.
A mano.
A mano. Ahora ya son las cosechadoras, pero ten en cuenta que una cosechadora ahora va y en un día, pues deja terminado, lo deja lo primero en sacos. Digo, si no en sacos, a granel, como quieras, pero lo deja. Y en un día hace más que hacían, pues, 60 hombres todos los días juntos. Y además no trabaja al lado de como trabajaban nosotros.
Claro, porque en agosto... Con
el... No, es que él trabaja en una cosechadora, ahora pues ya, al principio sí, pero ahora llevan una cabina, como si fuera un coche. Y por menos nada, como es en el mes de agosto, que es cuando más calor hace, pues lleva hasta ahí acondicionado dentro. Que ya dice, yo estoy aquí, por ejemplo, a 18 grados, y no le entra el polvo. Y claro, en esas condiciones, pues aguanta más que uno que tiene que venir corriendo.
Claro, claro. ¿Y cuando se cagan con la hoz? ¿Había segando y después gente recogiendo o como...?
Cuando segaban con la hoz, lo segaban y lo hacían haces. Haces como manojos grandes que se ataban. Luego después se apilaba. Lo apilaban con las espigas para adentro, con el fin de que no se enmelmara. Y luego después con una cosa que llamaban un horcón, que era un palo, con una cosa que tenía así 2 ganchos, pinchabas y ibas echándolo así al carro. En el carro iba otro que lo iba colocando. Luego después se traía la era. Y había que desatarlo y con unas mulas, a base de pisarlo, pues lo hacían bajar, lo destrozaban todo. A base de pisarlo y unas trillas, que la trilla era una cosa que se dedicaban de los de la provincia de Segovia, eran los mejores trilleros que había, que llamaban cantalejo, que eran unas tablas de pino, unas tablas pues, que tuvieran un ancho de metro y medio, pues así, por dos de largo. Y eso por debajo se devolvía y llevaba unos pedernales, de un pedernal sacaban tiritas que te cortaban. Que oye, si por casualidad le caía uno, en un descuido se había escapado las mulas y había pillado una trilla que le había pasado por encima, pues matarle no le mataba, pero le sacaba, como decíamos, hecho un salulazo, arañado por todos lados, y si le había pillado la ropa, se le había hecho 40 cachos solamente la pasada esa.
Ya, ya, claro. ¿Y qué tenía cuando trillaban? ¿Qué forma? ¿Era redondo? O...
Redondo se hacía en eras que había posta, se dedicaban a eso.
¿En eras?
Eras, que decíamos eras. Y era una cosa redonda, cuanto más grande mejor, porque andaban con más soltura, las mulas tiraban mejor, porque el tiro de las mulas le llevaban entre dos y siempre le llevaban enganchado en la parte izquierda, claro, tirando del lado no es como tirar así de frente.
Ya, entonces daban
y cuanto
vueltas,
más grande sea la esa, pues mejor. Y tiraban solamente de un lado, las dos, y llevaban un balacín que iba esto, una cosa así, cogía aquí a la trilla y aquí llevaba unas anillas y ellas llevaban unos ganchos que eso giraba así.
Ya.
Y por eso la que iba en el lado de dentro andaba menos que la de fuera.
Claro.
Y así era como se hacía. Luego después, por la tarde, cuando ya estaba bien desgranado y que se veía hierro, pues lo recogían. Se recogía con un camizo. El camizo era una tabla que, por ejemplo, así, de ancha, que iba arrastrando por el suelo, que tenía un corte que no se enganchaba, y un hombre que montaba atrás y agarrado a la cola de la caballería que fuera, le hacían pues como salían colado, pues como sale a lo mejor el caballo de un rejoreador bonito, y allí llevaba una cuerda atrás, y en eso se agarraba él, y hacía un montón, pues sacaba a lo mejor un montón así de alto, y más alto que de donde está el cubento, aquí está la travesía. Y luego después había otros rodillos, los rodillos ya eran una cosa a mano, que había dos o tres que lo iban arrodillando. Y así lo hacían un montón en un sitio donde no estorbara, y cuando venía aire, pues se limpiaba el aire.
¿Y con qué limpiaban?
Pues se limpiaba con un hielo echándolo al alto. Siempre las eras estaban en un sitio por aquí de aire que mejor se daba en el gallego, que decían. Estaban ahí en un corro de tierras. Y luego gente muy especialidad, que lo tiraba y con la rueda como bien hacía, un poquito más cruzado o menos cruzado, pero que se lesionaba el trío de la paja.
Ya.
Y que la paja iba, por ejemplo, a parar donde está el montón de la arena y el trigo se quedaba aquí.
Ya.
Y a base de darlo vueltas, pues lo veías y decías, esto es imposible, pues esto era verdad.
Ya.
Que había aquí. Luego dentro de eso, pues había unos que eran más largos que otros. Ya. Quien se había puesto a limpiar a lo mejor una tarde, porque eso se aprovechaba mucho el tiempo cuando entraba el aire bien, y a lo mejor se había puesto a las 6 de la tarde, y lo dejaba otro día a las 8 de la mañana. Y había quien en ese tiempo había limpiado a lo mejor 2.000 kilos de trigo.
Ya,
y había quien no podía hacer más que 1.000, porque valía menos o era menos mañoso.
Y cuando ya había separado el trigo, el grano de la paja, ¿qué hacían con...?
Pues
con
entonces se metía en sacos, como si hiciéramos bolsas, y ya se bajaba.
¿El grano?
Y se bajaba el grano, si era trigo se vendía a los almacenes a los fabricantes de harina. Y si era cebada, pues eran piezos que se había que dejar primero para que comiera el ganado que tenías tú y todos los bichos que tenías.
Pero llevaban a moler el
no, trigo. El pienso no. El trigo se le vendía y ese tenía una fábrica de harinas, él lo molía.
Él.
Y ya lo vendía hecho harina luego para comer pan.
¿Y la cebada?
Y la cebada pues no, se molía. Se molía a lo mejor un poco para hacerlo porque decían que era más digestivo, que le facilitaba la digestión. Pero las mulas no. Eso se le echaba entero.
Directamente.
Se echaba con la paja y a las mulas pues de ordinario se comía a lo mejor una mula 5 o 6 kilos. Porque claro, el animal era un bicho que con arreglo a como comía el día. Era como una persona que a lo mejor uno, pues, ¿qué te voy a decir? Come menos y es más vino, tiene otra raza, con más facilidad, corre mejor, salta, lo que sea. Pero no, las mulas era de los sitios en animal que más acusaba si una mula comía o si no comía. Se la notaba hasta en el brillo del pelo y en las ganas de las mulas de trabajar.
O sea que había que dar de comer muchísimo.
Sí, a las mulas de la ciudad.
Entonces, en época de trabajo daban más de comer.
Pues sí, que generalmente se les daba un poco más de comer a las mulas, porque la mula era una cosa que tenía un desgaste grande.
Claro.
Y venía una temporada que estaba, por ejemplo, 8 días lloviendo, y echándolas menos, como no hacían nada, pues la mula no se pesaba, pero si la hubieras visto y se hubiera pesado, pues había hecho a lo mejor 1 kilo todos los días. Y hasta en el mismo pelo
se notaba.
La mula que comía bien tenía otro brillo, otra cosa, a la mula que se veía que comía mal. La mula era un animal que se le esquilaba, esquilarlas era cortarlas el pelo, una vez al año. Y se les cortaba el pelo desde la mitad de la tripa para arriba, toda la parte del lomo, por la tripa abajo no se cortaba el pelo nunca. Ni lo que podíamos decir los muslos, las pantorrillas. Pues desde como si llegáramos desde los carrillos del culo para arriba, toda la parte del lomo, y eso era lo que se les cortaba. Y eso lo hacían una vez.
¿Y con la paja? ¿Qué hacían?
Pues con la paja, las mulas consumían mucha paja. En los pueblos, entonces, los cocidos, que además era el mejor, eso sí te lo digo yo, porque eso lo he visto yo en mi madre, había una lumbre baja. Y de los cepos, por ejemplo, cuando se mondaban las olivas, del desperdicio de esos, se echaba un cepo. Y estaba, si no en el suelo, pues una cosa así como está eso. Y allí se ponía el cocido. El cocido solía ser un puchero de barro, pero de barro que luego tenía como un baño. Y yo recuerdo a mi madre de que, especialmente cuando llegaban los toros, porque era ya muy aficionada a los toros, y el día de los toros, un cocido ahora le ponen la olla express, le ponen ahora a mi mujer dentro y en media hora está viado, pero no sabe igual que sabía aquel. Que entonces llegaba una fiesta y decía, bueno, pues echaba los garbanzos, echaba la carne, el tocino, almóndigas que hacía, y lo dejaba y estaba así a lo mejor cociendo 4 horas, y cuando veníamos estaba hecho. Y eso pues se cocía de eso, de la parte de paja que no valía ya, de lo que las mulas tiraban y eso, con algo de excremento de las mulas, que se hacía allí y se echaba, y con eso se cocía. Como no había, yo recuerdo de que en mi casa, y en todas las casas, cuando llegaba por la noche y yo era pequeño, la decía yo a mi madre, y hacía frío, madre, caléndeme usted la cama. Y la cama era un calentador, que no sé si la habráis visto a vosotras alguna vez. El calentador era una cosa como si iba a poner una sartén que tenía el lado muy largo y tenía una tapadera que no se podía manchar. Y cogía a mi madre del rescoldo de la que había y lo echaban en el calentador. Y eso estaba muy bien limpio por debajo, claro, y se calentaba. Y eso lo pasaban entre la manta y las sábanas y estaba tan calentito.
Qué bien. ¿Y dónde guardaban la paja?
Pajas se guardaban pajares, mira, aquello era un pajar.
¿En eso? O sea, ¿no estaban en alto?
Lo sabía con arreglo a cada uno como podía. Era más cómodo así porque aquí lo echaba con más facilidad, se echaban en alto también.
¿Y coco?
Cada uno como podía.
Claro, cuando había que echar en alto la paja era más difícil, ¿no?
Claro, no era más difícil, era más trabajoso. Y así al descargarlo, pues caía la mayoría de ella abajo. En todas las cuadras que había una pajera. Una pajera era pues un depósito donde cogía a lo mejor 100 kilos de paja, y allí había una criba para cribarlo un poco por si llevaba lo de tierrecilla. Y se echaba de comer a las mulas en la cuadra, en unos pesebres que había, que los pesebres eran como si dijéramos cajones, que estaban ya preparados para eso.
¿Y para qué más usaba la paja? ¿Para camas de animales y eso?
Sí, para camas de animales y eso, que luego se hacía mucha basura.
¿Y la basura?
El estiércol, y eso era la mayor riqueza que se podía echar a las plantas, vamos, que se podía echar en el suelo, y se veía que otro año, si estaba mejor, decían, ese sí lo han apretado de basura, y se echaba basura.
O sea, recogían y...
Sí, todo eso se recogía, mira, ahí en medio, por ejemplo, había un hoyo entonces, y todo lo que se sacaba, se iba echando ahí. Y cuando llovía, pues las aguas iban a parar y se repodría eso, y luego se sacaba. Y eso era el estiércol, que era muy buena cosa.
Y echaban a las tierras.
Como hacen ahora, por ejemplo, en Madrid,
sí.
Una de las mejores basuras que hay es la hoja, esa hoja. En el retiro, las hojas que caen, pues tienen un hoyo, un sitio donde las echan todas allí, eso se repudre, al año que viene o dentro de 2 años lo sacan eso, y está hecha una tierra negra, y es cuando ponen un jardín que dicen, pero coño, si pusieron esta antena ayer y no había nadie, ahora qué flores más bonitas tiene, de begonias y cosas de esas, ¿sí?
Es por el...
Y eso es eso, el estiércol.
Es muy bueno eso.
Y eso es muy bueno.
¿Y de ovejas no usaban estiércol?
De ovejas usaba estiércol el que tenía ovejas.
Claro.
Eso era mejor. Y la gallinaza mejor.
De las gallinas.
La gallinaza es el excremento de la gallina. Y lo de la paloma lo mejor. Pero eso es fuertísimo. O sea que eso tiene que ser mucho menos.
Ya.
Esas son mejores, pero claro, es que esas cosas no. El que las tenía no se vendían.
Ya, se quedaba para
ellos. El que las tenía se quedaba para ellos. Mira, ahora las granjas, que aquí hay una granja muy grande, tiene a lo mejor, que te decía, a lo mejor tiene 70, 80 mil gallinas, pues tiene otros procedimientos, que la gallinaza se saca todos los días y se hacen montones, y los camiones que vienen a descargar fruta, pues de reporte vienen aquí, cargan, y se lleva uno, pues a lo mejor 5 o 6 mil kilos, lo que pueden, para echárselo a las tierras en Valencia, ¿no creas tú que es una cosa que lo pagan muy caro?
¿La, cómo se llama?
La gallinaza. Y a veces, pues en depósitos, como si fueran tanques de estos de la cancha de repartir la gasolina, eso lleva por dentro una cosa que, como es como si fuera harina, lo muele y lo deshace, y lo hace un barrillo. Y lleva a lo mejor 1000 kilos de gallinaza y 2000 de agua. Y eso lo bate y lo hace una especie de chocolate, que por cierto huele muy mal, pero que eso es buenísimo, y lo tiran. Pues como se riega la Plaza Toros en Madrid,
con el
tanque ese, pues aquí lo riegan, y pero claro, es muy caro y lo hace pues el que puede hacerlo.
Ya, el que puede. Y me ha dicho que aparte de cereal tenía aquí viñas,
pues aquí,
¿no?
Se criaba, sí, viñas muchas, y olivas.
¿Y qué era? ¿Hacían vino?
Sí, aquí se hacía vino. Mucho, y se hace.
Se hace. ¿Y cómo cultivaban la viña? ¿Cómo la cuidaban?
Las viñas se cuidaban muy bien.
Había que cuidarlas mucho, ¿no?
Y había que plantarlas, después la viña labrarlas muy bien, mullirlas, quitarlas todas las siempre, la broza que tuviera, gente que estuviera especializada en podarlas, y las viñas a veces se cuidaban muy bien. Ahora es lo que más vive, ¿verdad?
¿Y para podarlas?
Bueno, para podarlas había gente especializada. Lo mismo que tiene jardineros que te podan un árbol muy bien, pues aquí había, como era un pueblo que tenía muchas viñas, había muchos. Ya eso luego dependía del capricho de cada uno, del suelo que pisaran, porque había terrenos que eran mejor y se podían... Y del capricho de cada uno, hasta de la simpatía que tuvieras tú al que podaba. Porque eso pasa, pues, lo que ha pasado siempre. No ves, hay un desfile de modelos y lo vas a ver todos igual. Y pasa, y hay mujeres que dicen, pues a mí me gusta más fulano de tal, los modelos que ha presentado, que los que ha presentado el otro, y cosas de ahí. Y en la poda pues pasaba una cosa por el estilo. Había quien tenía una gracia, se podaba no con tijeras, sino con una hoz.
¿Con una hoz? ¿Por qué?
Pues porque se limpiaba más la cepa, se podía meter en mejores sitios. La hoz era una cosa que tenía un mango, una cosa así, por aquí abajo, parecía una cuchilla de un carnicero, de las pequeñas, llevaba un corte buenísimo, finísimo, y era muy difícil podar. Había que tener su aire y su gracia. Y se cogía un sarmiento así de grande, y había quien hacía así, y le cortaba. Y había que cortar sarmiento sin que se rajara.
No se podía rajar.
Claro, porque se estropeaba mucho.
¿Y los sarmientos después usaban
Los sarmientos luego se cogían y era la leña. Que quemaban como leña y cosas de esas allí.
¿Y para la vendimia?
Para la vendimia pues se llevaban espuertas, mira, estos son cubetas de vendimia. Y ahí se llevaba unas puertas, a lo mejor las llevaban entre dos. Cuando las llenaban pues las echaban a un cubeto de eso, a lo mejor se apretaba según vinieran. Se apretaban y cuando había 12 o 14 pues en un carro se echaban. Porque es que no cogían más, y ahora pues en un tractor echan 30.
¿Y qué vendimiaban todos o...?
Pues todo el que se decía, por aquí todo el que venía. Porque la vendí
para mucho.
Sí, aquí ten en cuenta que este pueblo, y fíjate tú que es un pueblo pequeño que puede tener 2.000 habitantes. Y en cambio, se cogían a lo mejor 5 o 6 millones de kilos de uva. Y eso había que cogerlo en un espacio de 15 días, porque se hace ya en el mes de octubre, expuesto a que llueva, y sea mucho más costoso, y eso tiene un tiempo.
Ya, o sea que hay que hacerlo...
Porque las aceitunas eran igual, vamos, no es que fuera igual, pero si no ibas hoy, ibas mañana, y si una aceituna se caía no pasaba nada. Pues salía un poquito más abajo cogerla, pero no, no se estropeaba como la uva, que se reventaba y que se mosteaba y que ibas a cogerla y se desgranaba y caía al suelo. Ya. Y cosas de esas.
O sea que había que ir en su momento.
Sí, eso tenía un espacio de tiempo. Y era cuando se hacía. Y entonces pues todo el mundo tenía corte. Si venían de fuera, pues con fulano, porque todo el mundo solía meter los que podía con el fin de, de decir, bueno, en una semana pues habíalo y a lo mejor se habían cogido en esa casa 200.000 kilos de uva. Y eso lo hacían entonces y lo hacen ahora. Ahora entonces había 40 bodegas y ahora pues, pues hay dos, está la cooperativa ahí, están... el vino Madrid, que está ahí, que ya te lo dejan embotellado y ya son otros procedimientos para hacerlo. Porque ahora ya te hacen vino blanco, vino tinto, rosado, vino añejo...
¿Y antes solo hacían uno?
Pues antes se hacía el vino blanco y el tinto. Y eso del vino rosado no...
No.
Que el vino rosado no es más que aquí había un muy buen vino tinto. Y se le echa una mezcla de blanco y tinto, y le dejas en el color que quieras, que es un color clarito.
Ya, eso, o sea, es algo que ha venido después.
Sí, no, todas esas cosas ya las han sacado los químicos y eso. Porque antes había, pues, pues hombres que tenían el instinto ese, que conocían las cepas y hacían el vino muy bien y a lo mejor sabía de él. Y hoy ya, pues, pues tiene que ser un perito. Y ese sabe que tiene que tener esta acidez y que tiene que...
Antes era más o menos el los que sabían.
Una cosa natural.
Yeah.
El vino se hacía solo. Mira, nosotros sacábamos un vino porque teníamos muy buenas uvas.
Claro.
Y las uvas tintas por aquí era lo bueno. Y sacábamos un vino de estos de tipo de La Mancha, pero con 18 grados. Y no sabíamos hacer vino. Pero no era más que las viñas fueran buenas, que tuvieran fondosidad, estuvieran bien labradas y que fueran buenas.
Claro.
Que les pillara también a las viñas en una edad, porque eso pasaba que en todo. No tiene el mismo rendimiento, pues eso, una mujer que tiene 60 años a cuando tuvo 20. Pues ahora mismo lo ves y dicen, pues esa mujer, si esa mujer creo que fue preciosa, cuando tenía 17 años no había otra cosa, y ahí, pues anda, que es un rato fea, vaya una vez, chao. Y ahora tiene 15 verrugas en la cara. Y eso pasaba, pues en la mía pasaba igual.
¿Y la uva entonces? ¿Pisaban ustedes la uva?
La uva generalmente al principio, yo he visto en la bodega esa que es la cooperativa, que la compró uno de Madrid, que decía en el Tío del Amor, ese cuando llegaba la temporada de uva se pisaba, se quedaban descalzos y a base de estar bailando y haciendo así, se pisaba la uva. Y que ahí ya le traído lo menos 25 golpillos de estos de Madrid que se venían porque los días de comer y los días 5 duros cuando terminaban, y pisaban la uva a pata. Y luego se apretaba con una prensa que se estaba girando a mano. Y hoy, pues llegas, vuelcas la uva en un sitio donde lleva un sinfín, donde va entrando un chorro y tiene, sale por una prensa que sale más que el cubeto de bordo y sale la casca y no se toca a mano y se aprieta más.
Entonces antes traían gente para...
Y antes pues había mucha gente en eso. Y se hacía a base de mano. Los trasiegos pasaba igual.
¿Qué son los trasiegos?
El trasiego era cambiar el vino de un lado para otro, pero como no existían ni las bombas, de una piel de cabra la devolvían, se les daba pez y sacaban un pellejo que llamaban y cogían y allí echaban a lo mejor 40 litros y un hombre lo cogía en el tenedor, lo echaban aquí y salía andando y le llevaba otra tenaja. Y se pasaba uno para pa mover, por menos nada, 2.000 litros estaban entre dos todo el día.
Ya.
Y hoy se coge, se echa una bomba y se lleva a medio kilómetro y se ha hecho en 2 minutos.
Ya, porque se tardaba un día. ¿Y ya cuando tenían el vino en las bodegas, como en Cuba?
Pues, cuando se termina el vino en las bodegas eran tenajas. Tenajas era una cosa de barro que venían a coger pues unas 300 arrobas que se hacían en colmenar de oreja, era un sitio donde tenían un barro especial para tenazas y además había gente que lo sabía hacer. Luego después vinieron de cemento armado los conos y luego después pues ya venían,
pues
mira,
ahí.
Ahí hay acero inoxidable, pues hay unos depósitos que cogen a lo mejor 200.000 litros cada
día. Ya. Pero antes eran de barro.
Antes eran de barro.
¿Y qué estaban? ¿En bodegas que están por el monte o...?
No, no, en bodegas dentro de los pueblos, en naves, ahí abajo estaba la bodega. Y generalmente tenían, pues como aquí hay una cueva, que es como si dijéramos una boca del metro de Madrid, y allí había depósitos grandes para la conservación del vino. Hoy ya tienes cámaras.
¿Y cómo eran esos sitios para conservar el vino? ¿Que vendían ahí las tinajas y dejaban un año o cómo?
No, 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 ahí se cogía y cuando el vino caía, porque el vino fermenta y va subiendo sí, y entonces se le pincha y se le mueve muchas veces con el fin de que no se reseque. Y luego ya cuando vienen los hielos, pues cae y entonces se trasica. Y se llama una canilla abajo que llaman y sale el vino claro. Y ya se mete para conservarlo. Se metía en esos sitios así porque era bueno que estuviera, por ejemplo, que no pasara de 8 grados de calor. Y hoy ya no. Hoy ya lo primero, tienes productos químicos donde lo mismo da que se calienten que no. Todo el vino sale igual que antes, no salía igual. Salía uno mejor que otro, pero no salía igual. Y hoy, pues te sale igual porque en un depósito de esos solos, pues meten a lo mejor, que tú decís, 200.000 o 400.000 a lo mejor. Una bodega que tiene 5 o 6 depósitos de esos y hace 3 millones de kilos de cepas, de uvas.
¿Y antes guardaban uva en casa para tomar?
Porque antes llegaban y una casa, pues a lo mejor que fueran 4 o 5, conservaban, vamos, mira, metían así en cuerdas que se colgaba a lo mejor 80 kilos de uva. Y después de comer, como postre. Y ahora, pues son 4 y yo quiero naranja, el otro quiere cuive, y el otro le gustan las peras o un plátano.
Pero antes lo que había era uva.
Claro, lo que había era uva porque como se vivía mal, pues qué te voy a decir, yo lo he visto de chico, y ya te digo que yo soy de los que me he criado bien. Pero yo lo he visto aquí de chico que las cosas no se compraban más que las que no se tenían. Aquí no venían vendedores ambulantes como vienen ahora todos los jueves. Que trajeran peras y eso, comía peras, pues el que tenía un botecito ahí y tenía un peral, pero de ordinario no siento que estuviera malo. Mira, de aquí era el dueño, fíjate lo que te voy a decir, muy raro. De aquí era el dueño de la fábrica de cerveza Mau. Y era un hombre rico, que se casó con una mujer de allí, y era un hombre muy rico. Y se ponía el médico, se ponía uno malo, y como una cosa para un reconstituyente, decía el médico, ¿tiene usted que tomar unos botellines de cerveza, unas botellas de cerveza? Que iba en casa de Mao, del dueño este de la fábrica Mao, y como era un hombre rico, y eran casos que no se daban mucho, y siempre mandados por un médico, pues llegaba y decía, mire usted, venimos a ver si nos puede usted vender, por ejemplo, 6 botellas, que es que está mi padre malo, y cogía y si quería 6, te daba 8, pero te las regalaba. Porque era generoso, porque claro, aquella gente, mira, yo una vez me acuerdo, que criábamos nosotros conejos, teníamos nosotros ahí un corral y habíamos lo menos, había allí lo menos 200 conejos y la mujer de Carlos Mau, de una hija del, de una hija de la que se casó aquí, de la dueña, del dueño, la mujer de un hijo del dueño, pues era una especialidad tirando con escopeta, era un lince y me acuerdo que siempre, pues todo eran reverencias y se la miraba con respeto y eso y tenía unos 35 años o cosas así, iba de paseo un día con su marido. Y decía a mi madre, lo que valgan los conejos después de lo que nos comamos nosotros, para vosotros. Valía un conejo a lo mejor 2 pesetas. Y pasaba ella y estaba la puerta abierta y la vio y, claro, con esa autoridad también, voy a tirar, a matar a aquel conejo, por ejemplo, a tirar al gato aquel y tirarle que le diera en el ojo izquierdo. Y era una especialidad así la que tenía. Y cogió y tiró a un conejo, a uno le dio en un ojo, a otro le dio una estrellita que tenía en la frente y los mató a los dos. Y valían los conejos 2 pesetas. Y nosotros, como era ella, pues no nos atrevimos a decir nada. Y luego cuando terminó, pues nosotros no nos atrevíamos ni a decir que es lo que nos tiene que dar por los conejos. Dice, ahora, ¿qué queréis leer por los conejos? Dice, no, si no, no nos atrevemos a hablar. Y ahí va otro con ella y dice, mira, pues, vale un conejo 2 pesetas, dos en duro, mueran dos. Y fue la mujer y en el puesto de danos un duro nos dio 2. Claro, los conejos eran de ella, porque los conejos eran vendidos. Pero luego ya ella se fue, cogió y se iba. Y nosotros lo habíamos casado y dice, ¿quiere usted que se lo llevemos a su casa? Dice mi hermano. Ya te digo con respeto que tuve a aquella mujer. Y dice, no, pues, si yo no quiero los conejos los cogéis ahora y se los lleváis a tu madre. Para que os la haga a vosotros para cenar o para hacer merienda otro día. Ella no quería más el capricho ese. Y claro, aquello, pues. Nos pidimos nosotros locos de contentos. No sabemos dónde claro. valían los conejos y además no lo saben los conejos.
No, pero no, muy bien.
Pero vamos. Te quiero decir que eso es que se vivía mal.
Pero vamos, pero en el pueblo había cosas, ¿no? Había. Hay otros pueblos que estaban peor por aquí cerca.
No, sí, este es el pueblo que. Dentro de lo mal, el pueblo que mejor ha vivido aquí.
Por aquí.
Por aquí, porque era el pueblo que ricos menos tenía.
Claro.
Y pobres no tenía. Aquí, pues qué te voy a decir, no vivía nadie. Era una casa en renta, porque todo el mundo tenía su casita. Aquí sembraba, y si no sembraba, pues luego después, como se criaba de todo, pues se cosechaban los garbanzos, iba la mujer a lo mejor a rebuscar garbanzos, y había cogido garbanzos para ella, han cogido, por ejemplo, 15 o 20 kilos, que tenían para el año, y cosas de esas así, todo el mundo sembraba alguna cosita, aunque no fuera más que para ellos, y era el pueblo que mejor se vivía, pero dentro de lo que se vivía mal. Ahora, lo que se vivía era con más orden.
¿Con más orden?
Sí, con más orden que se vive hoy y con más respeto. Con más respeto. Si cuando una mujer, yo mismo, ya tengo 75 años, pero si cuando yo tenía 18 años, una chica, sale, como salen ahora en el verano, todas pues, con un pantaloncito y va enseñando así el ombligo. A aquellas le habían sacado hasta unas compras y hoy es una cosa general.
Ya, claro.
Y hasta que te voy a decir, hasta en la manera de hablar, no se tenía cultura, pero estaba más preparado. Yo no veía, me acuerdo nunca de presenciar, y yo tenía amistades con chicas y cosas de esas, de que dijera una, joder, está quieto, como te lo dice hoy una chica que ha terminado económicas o ha terminado la carrera de medicina, pero coño, siempre está igual. Esa manera de hablar, no, es que eso es así, yo no sé si vuestros padres o vuestras abuelas han hablado a vosotros alguna vez, pero que eso es así. Y se vivía mal, pero se vivía con más orden.
Pues...
Porque ya te digo, yo hasta ahora no conocía yo que haya habido aquí, pues, drogados. O sinvergüenzas de estos, que hay como uno que pegó una puñalada a un taxista y le mató, pues lo mató por robar y cosas de eso, no...
Aquí no. No, es lo malo de Madrid, que... ¿Y cómo eran las bodas? Una... antes.
Pues nada, las bodas se hacía un novio de ella, y así estabas hablando a lo mejor 3 o 4 años, y luego a los 3 o 4 años te casabas.
Ya. ¿Qué regalos daba el novio a la novia?
Pues muy poco. Porque como no había, decían... Le ha dado, pues no creas tú, bien se ve que en su casa funcionan bien. Que le han dado de vista 1000 pesetas, para que le compraran todos los muebles, 1000 pesetas, por ejemplo. Eso eran los ricos, para que le compraran muebles y todo lo que dieran de sí. Porque tú fíjate lo que podía hacer.
Hola,
de foro. Y en cambio, pues hoy se vive de otra manera.
¿Y los que tenían menos, qué regalos hacían?
Pues los que tenían menos, pues menos. Mira, nosotros teníamos un peón. Que era muy bueno, un peón era un obrero que trabajaba muchas veces con nosotros y decía, dice, pues yo digo la verdad, dice, cuando me casé, recogí, decía él, del regalo 3 duros que había recogido. Dice, a otro día de casarme, dice, porque no creas que los viajes de novio era a lo mejor la ver a sus tías y vivían campeadas a 10 kilómetros. Dice, otro día de casarme no tenía el jornal. Dice, me bajé a buscar setas. Y cogió setas y subió para comer setas. Vosotros ya sabéis lo que son las setas.
Sí.
Bueno, da a tu madre y a mi madre otras pocas. Y así se apañó. Y luego a los 3 o 4 días, pues me dijo fulano, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y ya se fue a trabajar con el ordinario. Y otro le digo un día, digo, tío Mariano, porque aquí se decía, no, señor Mariano, sino tío Mariano mucho. Digo, tío Mariano, si no se enfada usted, le pregunto una cosa. Y el hombre que era muy vivo, era uno que le habían traído de la Inclusa, le habían traído aquí. Dice, yo no me enfado, Paco, aunque me preguntes por qué me llaman bailarín. Y precisamente le iba a preguntar eso. Que le decían el tío bailarín. Digo, ¿por qué le dicen a usted el tío bailarín? Dice, pues mira, porque yo pasaba tanto hambre, que entonces cuando llegaba la primavera, como había tanta gente a trabajar al campo, se juntaban y, ¿dónde vas? Pues a tal sitio, a ver si comemos juntos. Y se juntaban a lo mejor 5 o 6 a comer en el mismo sitio. Dice, yo cuando llegaba la hora de comer, pues el ordinario les llevaban cocido. Dice, yo me iba por allí donde estaban ellos y decía, si me dais 2 sopas de garbanzos, bailo. Y había muchos que decían, siéntate y come. O toma las sopas de garbanzos y no baile ni nadie. Yo no sabía bailar, yo daba brincos por allá, hacía lo que podía. Dice, descalzo. Dice, no. Y fíjate tú, a lo que diga que me dice, te voy a decir una cosa que no se lo ha dicho a nadie. Digo, ¿qué me va a decir usted? Dice, cuando yo me casé, estrené unos pantalones de pana. Dice, pero no tenía calzoncillo. Dice, la noche de novios, cuando llegaba la hora de acostarse con la mujer y eso, pues en fin, les parecía muy duro. Dice, estaba trabajando con el tío fulano y me dejaron unos calzoncillos del chico. Y me quité los pantalones y llevaba calzoncillos. Dice, pero ya cuando llevaba 4 o 5 días, se lo tuve que decir a la mujer. La mujer cogió, lavó los calzoncillos y fuimos a llevárselos al otro. Y yo seguía sin calzoncillos. Porque le dije un día, dice, digo, coño, qué majo baja usted. Majo, y estoy más contento que unas pascuales. Digo, ¿qué hace usted? Dice, mira, el primer jersey que se notó en mi vida. Dice, porque la mujer de un chico, pues se conoce que sabía hacer punto y no tenía mucho caso. Y dijo, cuando había hacerle un jersey. Y le dijo un jersey cuando tenía ella, pues a lo mejor 75 años. Y estaba tan contento porque había estrenado el primer José de toda su vida. Y así decidió estrenar pues, unos pantalones de pana cuando se casó y eso, que lo demás tampoco. Y en cambio aquel hombre era un bueno, un santo, que era para haber dicho así se prenda Dios y su padre con todo lo que yo estoy pasando, aunque se muera todo Cristo aquí. Y era una buena persona. Y yo ya a lo mejor uno que tenga razón para ser buena persona, pues está deseando de hacer una faena.
Pues nos ha hablado de muchísimas cosas.
No, yo os he dicho lo que es la vida, lo que era la vida en el pueblo y lo que eran las comidas, que comían muchas hachas, las hachas era harina de almortas, que se hacía mucho y era una cosa muy barata. Y cada vez a lo mejor una cosa que valía 20 centimos comían 5 o 6.
Y las bodas duraban más de un día, ¿no?
Como las bodas se cumplían, pero de ordinario era un día, pero las bodas se hacía. ¿Qué te crees que era un menú de las bodas? Pues por ejemplo, cocido o pepitoria, porque tenían a lo mejor en casa de la novia 8 o 10 gallinas que eran viejas ya y eso decían que hacían muy buenas pepitorias o patatas quizás. De postre tenían natillas, otra cosa así, ¿no creas tú que, que las bodas se ponía como ahora, que vas a una boda y da no sé qué? Cómo se tiran las cosas. El otro día estuve yo precisamente en el restaurante Torres, ahí en la Plaza Toros, en Madrid, donde se casó un hijo mío. Y se casaba la hija de una sobrina mía y nos llevaban las gambas peladas. Y las gambas se llevaban las raciones de gambas que no las quería nadie. Y cosas de esas así. El destrozo que hay hoy. Llegaba uno y a lo mejor el bonito, que estaba tan bueno, cogías un poquito, yo no quiero más, no me pongo a terminar. Y lo dejabas y eso iba al cubo de la basura porque lo veía yo cuando lo recogían los camareros hasta allí, donde no se vivía ni. Ahora, no viviéndose así, pues llegaba y tal como esta casa la compró mi madre. Y costó 75.000 pesetas toda esta casa con 900 metros cuadrados que tiene por ahí, una casa que tiene por lo menos 20 habitaciones o más. Y esa la compró mi madre, ahorrando por menos en el lado real estos 2 días. Y hoy, pues mira, esa es una chica mía, que va por menos en el lado de una amiga ahora un poco, y para eso tiene que coger un coche.
¿Y usted a su mujer qué regaló a su mujer cuando se iban a casar y eso?
Bueno, cuando yo me casé ya eran otras, ya se vivía bien.
¿Y qué regalo?
Cuando yo me casé, pues era mi mujer y tenía un buen regalo. Porque a mi mujer la compré y unos pendientes preciosos y una pulsera de oro que pesaba 4 kilos y un reloj de oro lo mismo y cosas de esas así que no... Es que ya cuando yo me casé ya era diferente.
Pues nos vamos a ir ya. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que os informaba.
Sí,
lo
sí.
¿Usted la vivió?
Sí.
¿Y sus padres también eran de aquí?
Sí, mis padres eran de aquí. Y mi mujer igual. Ha vivido aquí siempre y sus padres eran de aquí. Los abuelos ni de ella ni de los míos eran de aquí. Vivieron uno de Fuentileña y otro de la parte de Guadalajara. Porque el apellido mío no creas que lo encuentras tan a menudo. Todo lo que encuentras es de la misma familia, Salamanca.
¿Y esta señora sabe cómo se llama? Que no nos lo ha dicho.
Bueno.